Empezó diciembre, hoy es día 12, no estoy diciendo ninguna genialidad, pero cerca del final del año, ya después del día 15 de diciembre, es como que se termina todo. Los vencimientos, la gente está más apurada, parece que el tiempo pasará más rápido y tenemos el año a cuestas. Entonces a veces nos sentimos con mucho cansancio, irritables, queremos pensar de corrido y mucho no nos sale, en fin, todas esas cosas que tienen como, como un nombre, que, el síndrome del fin de año, pero hay algo de cierto, no es una postura sentirse así. A propósito de esto que pasa habitualmente con nosotros en nuestro estado anímico y el estrés, estamos en comunicación con la doctora Cintia Dunovitz. Ella es especialista en psiquiatría del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Doctora, buen día, gracias por atendernos. Soy Silvia Marucho, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, llega fin de año, el año está sobre nuestros hombros, nuestras espaldas, y bueno, es como que empieza una carrera hacia el final. No sé si existe la carrera, pero es algo que, nada, se siente en el aire, uno está agotado, cansado, síndrome de cabezas quemadas, se lo conoce, ¿no?
Exactamente.
¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Es una postura? ¿Cuánto de eso hay? ¿Cómo podemos resolverlo?
Sí, tiene algo de cierto que todo final nos lleva a un balance, ¿no? A sopesar algo de las expectativas y los resultados y algo de la necesidad de cerrar o terminar con todo lo que habíamos planeado en el año.
Sí.
Pero lo cierto es que este año termina, después empieza otro, ¿sí? Que es un día que cambia, ¿no? Eso también hay que poder entenderlo para entender que no se termina el mundo, solo el año. Uh-huh. ¿Sí? Pero, por supuesto que venimos sobrellevando algo del estrés que nos llevó todo este año, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel personal.
Claro.
Y que hay algo de todo eso que se siente a fin de año y que se siente y se expresa con la respuesta física que nos genera el estrés, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la dificultad en conciliar o mantener el sueño, con más irritabilidad, o como vos decías, con algunas fallas o distracciones o fallas cognitivas, ¿sí? También lo vemos a esa altura del año.
Totalmente, ¿no? ¿Viste? Cuando el chiste es antes pensaba de corrido, ahora me cuesta. Pero bueno, pasa habitualmente, no necesariamente, obviamente, el humor forma parte de una vida saludable y
es
lo
un
digo,
gran recurso,
claro, sí. Lo digo desde ese lugar, pero sinceramente pasa y en cualquier edad, porque uno puede decir, bueno, tengo, no, cualquier edad, gente muy joven que está completamente agotada.
Por supuesto que sí. En cuanto a las fallas cognitivas, nosotros yo trabajo acá en el Centro de Alzheimer específicamente, por supuesto que siempre hacemos ese diagnóstico diferencial entre lo que puede ser una falla o un olvido benigno, esas partes que nos olvidamos o esas palabras que no nos salen y que después con el tiempo o cuando nos calmamos un poquito logran salir, de cuando hay blancos más marcados o hay olvidos más claros y que impactan en nuestra vida diaria, que bueno, por supuesto que siempre es de buena práctica consultar
desde ya
a un especialista, por supuesto que sí. Pero por supuesto que el agotamiento y el estrés se siente en todas las edades y va a depender, por supuesto que la edad también es un factor de resiliencia, puesto que la edad nos hace quizás soportar un poquito, los más jóvenes soportan un poco mejor el estrés, pero también tiene que ver con los recursos de afrontamiento que fuimos construyendo a lo largo de nuestras vidas, también para afrontar las situaciones de exigencia, de cambio, o de desafíos, o de presión, ¿no? Entonces cada uno también tiene un punto personal de quiebre en cuanto a esa resiliencia, ¿no?
Y hay otro dato. En general, el estrés tiene que ver con las responsabilidades de trabajo, más allá de las complicaciones de la vida cotidiana o las cuestiones personales. Pero desde la pandemia, doctora, el trabajo en casa, el home office, como se lo conoce, también lleva a que cueste un poco más desconectar del trabajo.
Por supuesto, lo que tuvo el home office es que desdibujó los límites, ¿no? Entre el trabajo y el ocio, entre el trabajo y la casa. y eso por supuesto que lleva a riesgos importantes, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario de lo que veníamos pensando fue una sobrecarga de trabajo, un aumento de las horas de trabajo también trajo eso, y también el aislamiento social, ¿no? El aislamiento que se produjo, que sabemos que el aislamiento es un factor de riesgo importantísimo, de estrés, de trastornos de ansiedad, de depresión y también de fallas cognitivas.
Sí, nadie quedó igual después de la pandemia. Aunque no nos parezca, me parece que todos tenemos ya ahí como una marca en nuestro subconsciente.
A nosotros la pandemia marcó un aumento de hasta un 30% de los trastornos de ansiedad y trastornos anímicos. Y eso se sostuvo en el tiempo, lo seguimos viendo aún hoy.
Sí, pensando no solamente en la gente que tenía que salir a trabajar, igual porque eso también conllevaba cierto temor, los chicos en el colegio, los que empezaban primer grado, los que empezaban primer año, o sea, fue increíble. Bueno, y eso ahí aún se siguen teniendo algunas secuelas, porque no es lo mismo enseñar a leer y escribir a un niño, a una niña, de modo virtual que presencial. Ahí los padres se vieron involucrados, además de su trabajo en home office, etcétera, etcétera, a ser maestros. Y a veces no fue el mejor de los resultados, naturalmente.
Por supuesto. Bueno, es un tema que me toca incluso personalmente.
¿Ah, sí?
¿No? Que lo tuve que atravesar personalmente, sí. Pero por supuesto nosotros lo que vemos es que los dos grupos más afectados en pandemia fueron los extremos, que tienen que ver con infancias y adolescencias, con esto que vos decís, ¿no? Con primero todo lo que tiene que ver con lo educativo, con lo cognitivo, etcétera, y también con lo social. Vemos un aumento también de trastornos de ansiedad y trastornos anímicos en adolescencia, un aumento de consumo de sustancias, etcétera, y en adultos mayores. Yo en este momento estoy acá en el centro de Alzheimer de la Universidad de Buenos Aires, y cada vez que preguntamos el inicio de estas fallas cognitivas, muchos de los pacientes nos marcan que ese inicio se dio en la pandemia, ¿no? Conjuntamente con eso, con el aislamiento social, con la sensación de incertidumbre, de estrés, etcétera, por supuesto que terminó de desencadenar esas fallas cognitivas más frecuentes en adultos mayores.
¿Habría alguna posibilidad para aquella persona que nos está escuchando ahora y está como estresada, ya hoy 12 de diciembre? ¿Qué podría hacer como para poder llevar a la práctica, ¿no? Y que sirva como un rescate y decir, bueno, hace estas dos o tres cosas y más o menos vas a enderezarte, vas a poder hacer pie.
Nosotros decimos siempre lo mismo, ¿no? Que el manejo del estrés se trata de hábitos, no de cambios ni recetas mágicas de un día para el otro, sino que los cambios de hábitos son procesos y son conductas que se sostienen en el tiempo. Algo de eso sabemos todos, ¿no? Uh-huh. Que hábitos nos llevan a mejorar nuestra calidad de vida y entender que todo lo que hagamos también, lo que cuidemos físicamente, también va a repercutir en nuestra salud mental y en nuestro cerebro. Uh-huh. Y eso tiene que ver con alimentación saludable, por ejemplo. Cada vez tenemos más evidencia de que lo que comemos y nuestra salud del intestino también repercuta en nuestro cerebro.
Sí.
La actividad física, ¿no? La calidad del sueño, uh-huh. el tratar de mantenerse lejos del consumo de tabaco, de alcohol, todo uh-huh. eso impacta positivamente en el estrés, en la salud cerebral y también todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Porque somos seres sociales, necesitamos del contacto con el otro, necesitamos de los vínculos, de las redes y eso también repercute en nuestra salud cognitiva. Uh-huh. Entonces eso lo sabemos. No vamos a conseguir la solución en 5 días, en 15 días o en lo que queda del año, ¿sí? Sino la idea es, sí, eso es una oportunidad para proyectar un cambio de hábito que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Que nos ayude a lidiar con el estrés todo el año, no solo a fin de año.
Uh-huh. Es un aprendizaje.
Es un aprendizaje, como la vida.
Como la vida. hay que anotárselo en los pendientes, ¿viste?
Exacto, y recordarlo el 2 de enero, porque el 2 de enero ya no recordamos nada.
No, tal cual, una forma de vida, es posible, no es tan complicado, y ponerse, qué sé yo, un poco de amor propio, amor a sí mismo, exacto. Para poder tener una mejor vinculación, primero a partir de uno y de ahí para con todo lo demás.
Para el otro.
Doctora,
tanto amor propio y también por el otro. Nos ayuda.
Sí, sí, siempre también pensando en el otro, los que están al lado nuestro en casa, como por ejemplo los hijos o las parejas. Gracias por este encuentro.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de año.
Igualmente. Era la doctora Cintia Dunovitz. Ella es especialista en psiquiatría del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Bueno, cerca de fin de año a veces nos aceleramos un poco. No hace falta acelerarse tanto. Controlar la ansiedad con estas pautas que si las vamos cumpliendo un poquito cada día, van a empezar a resultar ser habituales y eso colabora, en definitiva, con una mejora en el día a día.